Abrimos el tiempo dedicado a la literatura en Nunca es tarde, tiempo de la Torre de Babel, con nuestra compañera Ana Segura y con una presentación que ha sucedido esta misma tarde. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, y gracias a eso podemos tenerla aquí a ella, a Pilar Adón, en la Torre de Babel. Se presentaba esta tarde esta novela en Cálamo y los que no hayan podido ir, pues ahora tienen la oportunidad de conocer a Pilar y conocer más sobre De bestias y aves. Pero antes de presentártela, Alberto, ¿tú eres aficionado al terror en el cine, en la literatura?
A mí me gusta.
No el de vísceras, ¿eh? El terror de angustia,
sí,
de mal
de
rollo.
Angustia. Y llego a empatizar un poco porque a la bestia acabo pillándole cariño al final, muchas veces, en ocasiones, aunque sea muy, muy descarnada, ¿eh? Sí.
Bueno, pues la historia que hoy vamos a contarles empieza como una historia de terror.
La Torre de Babel, Ana Segura.
Una pintora de éxito abandona repentinamente su casa dejando todo atrás. Ni dinero, ni teléfono móvil, ni equipaje. Tan solo en el maletero varios retratos de una hermana suya a la que algo ocurrió.
Ella viaja sin rumbo hasta que el coche empieza a quedarse sin gasolina y ese momento, buscando una estación de servicio y presa de los nervios, ella se pierde y entra en un camino sin salida que conduce a una finca aislada.
No tenía ni idea de por dónde iba. Había árboles a los lados. Lo mismo estaba circulando por un camino paralelo o la autopista, o lo mismo llegaba a un atajo que fuera a dar un giro para regresar a la carretera principal. Incluso podía suceder que el propio sendero desembocara allí, en el tráfico normal de la noche. Se llevó una mano a la nuca porque sintió que algo se le desplazaba por la piel y redujo la velocidad. Tenía que dejar de analizar su situación del momento, que no era más que una situación pasajera, y darse cuenta de que no estaba en peligro. Nadie la seguía. No había nadie amenazándola. Solo debía estar alerta, pendiente de cada desnivel y de las curvas, de cada poste lateral, de cada árbol y de cada piedra. Encendió la luz del interior porque seguía notando algo en el cuello y vio que una mariposa se había colado en el coche. Tenía que hacer que saliera porque empezaba a golpearse contra el techo. La localizó en el retrovisor central, tan pronto velada como luminosa, incapaz de quedarse quieta.
Y este podría ser el principio de una historia de terror clásico, la mujer sola que entra donde no debe, que encadena errores que ninguno de los lectores cree que cometería. Esta narración cargada de tensión nos asfixia por lo inevitable, nos enfada por la torpeza y nos angustia por el terror.
Pero De bestias y aves, de Pilar Adón, es mucho más que eso. Cuando la protagonista Coro llega a la casa, llega también a un mundo distinto, Betania, una finca habitada por mujeres que la retienen cada vez menos contra su voluntad.
En Betania no había teléfono, así que nada de llamadas, nada de mensajes, nada de saludos, ni de disponibilidad absoluta para cualquier idea que implicara una exposición, una charla, un debate o un traslado en tren o en avión. Había empezado a hacer una bufanda pensando en Zinaida, y su ovillo de lana, mientras andaba por el pasillo, se sentaba en un sillón y volvía a levantarse. Se apoyaba en una puerta, bajaba al sótano para comprobar cómo seguía todo y regresaba a la planta de arriba atenta al sonido de una sierra eléctrica, a pesar de que le habían dicho que en la zona estaba prohibido talar árboles. Avanzaba sendero abajo en dirección al lago, planificando su siguiente paso, deslumbrada por el cielo azul sin que nadie le hiciera caso ahora que las circunstancias habían cambiado. No obstante, debía seguir poniendo atención en lo que hacía, aunque no de una manera tan estricta. Los insectos ocultos bajo las hojas, los objetos metálicos que brillaban en los márgenes del terreno junto a los postes y la alambrada, con una actividad que era un indicativo de su buen estado mental, creía. Una prueba sólida que venía a demostrar que si había decidido seguir allí, si había dejado de buscar una salida, un teléfono o un coche con gasolina, no se debía a que se encontrara en un momento depresivo ni delirante, sino que había optado por ser fuerte y esperar una nueva señal. A que había un antes y seguramente habría un después, pero sobre todo a que en el ahora lo que quería era repetir el encuentro, no defraudar a nadie.
De bestias y aves, Pilar Adón, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, muchas gracias.
Un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Bueno, Pilar, de Bestias y Aves empieza como una historia de terror.
Sí.
Con la inevitabilidad de la torpeza de salir de casa sin dinero, sin móvil, sin gasolina, sí, y perderte en la carretera. Y una mujer sola.
Tiene mucho que ver además con el terror, el miedo. Es una historia en la que se habla mucho de miedo, el miedo emocional que experimenta la protagonista a todas horas, sobre todo al principio de la novela y también, bueno, durante el primer desarrollo. Luego ya se va calmando todo bastante. Pero es verdad que, claro, hablamos de terror y obviamente vinculamos de inmediato el miedo, ¿no? Y hay mucho miedo, mucha sensación también de culpa en este personaje en Coro, porque ella, como ya habéis mencionado, arrastra los retratos de una hermana que ella misma pintó y esta hermana se ahogó, ¿eh? Que esto también podría parecer de una historia de terror. Entonces ella, bueno, como que experimenta la culpa de la superviviente, ¿eh? Porque ella no se ahogó, iba en un coche, un accidente, y entonces una se ahogó y la otra no. Y entonces esa manera de seguir viviendo hace que se sienta culpable de alguna forma, y eso incrementa el miedo y de alguna manera también incrementa que estemos hablando de una historia que ciertamente empieza como una historia de terror.
Pero luego cambia, y eso es lo interesante de Bestias y Aves, ¿no? Que es una historia que es absolutamente desconcertante para el lector. No te esperas lo que va ocurriendo, no, sí, te esperas lo que nos estás contando, nos vas dejando pistas, pero al mismo tiempo nos sorprendes casi en cada página.
Sí, es, si yo tuviera que buscar un adjetivo como autora para esta novela, seguramente el que propondría sería inquietante.
Sí.
Me gustan mucho las historias inquietantes, más que las historias de terror, de sustos, de puertas que chirrían y de repente aparece alguien por detrás, esas me interesan menos. Pero me interesan mucho las historias en las que, como decíais antes, hay bestias, hay un miedo soterrado, emocional, psicológico, y te dejan eso, con una especie de puerta abierta al final que te da motivos para pensar y te hace partícipe de la historia, hace que rellenes huecos como lectora. A mí todo eso me interesa mucho y me gusta eso, que me motiven, ¿eh? que me inquieten.
Has dicho lectora, tú eres lectora evidentemente, pero sí, ¿piensas en una lectora femenina cuando escribes tus novelas? ¿O no necesariamente?
No necesariamente. Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, la protagonista es Coro, uh-huh, es una mujer, llega a una comunidad de mujeres, el único hombre que hay es un intruso que viene a incrementar la sensación de inquietud de la que estamos hablando. Y claro, yo como autora pues también soy mujer, entonces tiendo a hablar en femenino, pero no necesariamente. Sé que hay muy buenos lectores a los que ha interesado mucho esta historia.
Yo no quiero destripar demasiado de Bestias y Aves, pero tú has dado ahí un pincelado, esa comunidad de mujeres, donde hay una mujer muy mayor, casi moribunda, donde hay dos chicas muy muy jóvenes, casi niñas, donde hay mujeres francamente raras, y todas ellas crean una comunidad en la que todo es extraño, todo es desasosegante. Háblanos hasta donde puedas de Betania.
Sí, Betania es la casa. Ella, como decía, y se pierde. Ella empieza queriendo, ahora hablo de Betania, pero ella lo que quiere en realidad es liberarse. Como os decía, carga con esta especie de culpa de una hermana ahogada, y es una mujer que es artista. El inicio es bastante realista, luego ya derivamos hacia otras realidades no tan realistas, no tan apegadas a la rutina diaria, ¿no? Pero al principio ella es una mujer que está muy obsesionada con su trabajo, es muy perfeccionista, ella dibuja plantas y lo que le sucede al principio es que está mentalmente agotada. Entonces lo que quiere hacer es liberarse. Y su manera de liberarse es con esta torpeza de la que hablabas, dejarse el móvil de una manera voluntaria, ¿eh? Porque lo que quiere hacer es quitarse de encima cualquier tipo de carga, empieza a conducir y se pierde. Y va a dar, cuando ya se está quedando sin gasolina, va a dar a esta casa que bueno, las mujeres que allí viven la llaman Betania, y en principio la acogen, ¿eh? En principio van a ayudarla. En principio parece que van a darle esa gasolina que necesita. Lo que pasa es que ocurre que en esta casa, en esta sociedad de mujeres, en esta comunidad, parecen saber qué es lo que a ella le conviene. Parecen saber que ella estaba destinada a llegar ahí y parecen saber mucho más de su propia vida que ella, ¿no? Entonces ahí ya pasamos de ese realismo, del que hablaba antes, a una especie de irrealismo, que ha sido un término que ha utilizado un lector precisamente y que me ha encantado el término, porque ciertamente entramos en otra realidad.
Sí. Claro, y eso es lo que hace especial este libro, porque alguno de nuestros oyentes, con lo que nos había oído hasta ahora, a lo mejor estaba pensando en Misery de Stephen King, ¿vale? En Misery de Stephen King, sí, vamos a lo físico, a lo real, pero en De bestias y aves cambia a esta otra realidad. Y es una realidad, Pilar, en la que es importantísimo la naturaleza. Las flores, el agua, tú citabas antes que la hermana había muerto ahogada, sí. Hay algunas escenas ahí relacionadas con el agua y... Y yo no sé hasta qué punto este mundo mágico y racional que tú presentas no está cargado de simbolismo, que yo no sé hasta qué punto algunos lectores, yo no sé si he sido capaz de captar todo lo que tú quieres contarnos ahí.
Aquí, fíjate, me ha pasado ya con novelas previas, pero con esta novela ha sido fascinante cómo el simbolismo y la interpretación de los lectores me ha descubierto a mí misma, que soy la autora, ciertas claves que yo ni conocía. Por ejemplo, tú mencionabas el agua. El agua es muy importante en esta novela. Entre esa naturaleza que mencionabas hay un lago. El lago es muy importante. Yo decidí llamar Betania, la sociedad, la comunidad, la casa donde viven, ciertamente porque me gusta mucho el nombre y también por ciertas alusiones bíblicas, porque en Betania el conocimiento que yo tenía era el lugar donde vivía Lázaro, en la Biblia, y donde se produjo la resurrección, ¿no? Esa era la parte de Betania que yo conocía. Pero me he enterado también de que al parecer Betania fue el lugar donde se bautizó a Cristo, y entonces ahí ya entra el agua. Ha habido lecturas, por ejemplo, el personaje principal, se llama, bueno, el personaje principal masculino se llama Tobías. Y hace poco me comentaron que Tobías, también en la Biblia, y esto es algo que yo desconocía totalmente, era un sabio bíblico al que al parecer pues unos pájaros, unas golondrinas, soltaron excrementos sobre sus ojos y se quedó ciego. Entonces, fíjate si es importante de repente el simbolismo, porque hay muchas aves también, ¿no? Hay también muchos pájaros en esta novela. Entonces, también el hecho de que se quedara ciego es muy importante como símbolo, ¿no? Entonces, todos estos casi digamos juegos que han ido surgiendo a partir de la publicación y de que yo escribiera la novela me han parecido muy, muy fascinantes. Y como te digo, hay muchos que yo desconocía.
Qué interesante.
Háblanos un poco del proceso de creación. ¿Ha sido un proceso prolongado o ha surgido con cierta espontaneidad esta novela?
No, ha sido prolongado, bueno, quizá no tanto para lo que son mis pautas, porque la anterior, Las efímeras, tardé casi 13 años en escribirla. Yo también soy editora, soy traductora, escribo poesía, también escribo cuentos, entonces ciertamente entre novela y novela, claro, porque decimos 13 años y... y parece mucho, pero ciertamente escribí poesía, escribí relato y traduje algún libro... Y esta novela la empecé en agosto de 2018. Ajá. Tengo la fecha muy clara porque, bueno, pues fui escribiendo también eso, pues mi trabajo en la editorial. Pero en septiembre de 2019 mi padre se fue. Me cuesta todavía pronunciar el verbo. Y este es un libro que está muy vinculado a mi padre, muchísimo. De hecho, está dedicado a él. Yo vinculo mucho a mi padre con la naturaleza. Me gusta pensar ahora que ya no está en mi padre como un árbol. Mi padre era un hombre que le gustaba muchísimo salir al campo. Yo aprendí muchísimo de la naturaleza con él. Y entonces cuando él se fue, este libro que estaba completamente vinculado a él, paró. No pude seguir. Durante un tiempo solo pude escribir poesía y publiqué un poemario que se titula Da dolor. Y bueno, llegó un momento en que me puse a escribir una novela corta que se titula Eterno Amor, que tiene mucho que ver con esta novela. Y a raíz de Eterno Amor, que ya os digo, es una historia breve, pude retomarla. Porque tienen mucho, mucho que ver. También hay una comunidad de mujeres, también llega un intruso, también hay un personaje femenino, pues como Coro en este caso, que está un poco perdido. Y pude retomarla. Y el proceso ha sido muy, muy curioso. También, fíjate, por este proceso que te estoy contando... lo vinculo mucho a los símbolos que hablábamos antes, los que yo conozco y los que me estoy enterando ahora.
Oye, Pilar, el lenguaje de bestias y aves es profundamente poético, no te conocíamos como poeta, ahora te buscaremos también. Claro, Alberto te preguntaba por el proceso de creación y a mí me surge otra duda, porque en un libro como este, con tanto simbolismo, donde cuidas tanto el lenguaje, ¿qué era lo importante para ti? ¿La historia o toda la atmósfera que has sido capaz de crear? Y esto tiene que ver con lo que nos contabas antes, que es un libro sobre la culpa, la liberación, etcétera, etcétera.
Sí, están totalmente vinculadas las dos cosas, sí, sí. La verdad es que en este libro la trama es importante, la estamos comentando, estamos hablando todo el proceso de coro, de aprendizaje, porque en realidad lo que hace es liberarse aprendiendo a gestionar sus propias emociones, esta culpa y esta manera de no querer tener el control de todo, ¿no? Ella al principio os decía, ella hace estos dibujos, es miniaturista, entonces está acostumbrada a tener el control o cree que tiene el control de su propia vida y poco a poco al llegar a esta comunidad se va dando cuenta de que en realidad no controla nada y ahí ese aprendizaje le va a servir de mucho. Pero para mí, como lectora también, la forma, el lenguaje, el ambiente que se genera es esencial. No me interesa tanto la trama de las novelas, el qué se me cuenta, sino el cómo se me cuenta. Entonces, ambas características, la forma, el lenguaje, el ritmo, que ya sé que son términos que se utilizan más a la hora de hablar de poesía, pero me gusta también hablar de lenguaje, de ritmo, de cadencia cuando hablamos de prosa. Creo que es muy importante. Y una escritora que a mí me fascina, que es Iris Murdoch, ahora tenemos la suerte de poder publicarla en Impedimenta, que es la editorial de la que formo parte, y su manera de contar, su manera de ir, unas tramas que establece que son increíbles, pero su manera de ir trazándolas muchas veces me hace sonreír. Y no porque estemos ante una narración cómica, ni mucho menos, sino por la belleza absoluta de su lenguaje, de su inteligencia lenguaje. Y cómo su inteligencia se va desvelando a través de eso, de su manera de contar, además de lo que cuenta.
Pues la manera de contar de Pilar Adón, esa apuesta por lo gótico, por lo fantástico, a mí me recordaba también a otra escritora de aquí, a Patricia Esteban Erles.
Ah, claro.
Que además es compañera tuya en Galaxia Gutenberg, sí. Con las Madres Negras. Podríamos sumar más, pues María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda. ¿Tú te reconoces, Pilar, como parte de ese grupo de escritoras que apuestan por esta forma de hacer literatura tan personal?
A mí me interesa muchísimo. Las autoras que has mencionado me interesan muchísimo. Yo no sé si tanto formamos un grupo, porque ahí sí que es cierto que se me escapa. Yo solo sé que cuando hablo con ellas y las leo, noto que hay intereses comunes y también eso de forma, lecturas que hemos tenido y no necesariamente somos de la misma edad, pero porque son más jóvenes que yo, pero me interesa muchísimo, muchísimo lo que escriben y lo que hacen. Y ahí hay un eso, hay unos vínculos que han surgido de manera totalmente involuntaria, porque en realidad nos hemos conocido a raíz ya de haber empezado a publicar.
Yo solo voy a decir que si las prueban ya no hay marcha atrás. Quiero decir, estas escritoras góticas yo creo que enganchan de una manera impresionante. Pilar Adón, de Bestias y Aves, publicado por Galaxia Gutenberg, absolutamente recomendable. Pilar, el libro está funcionando muy bien. Ha salido hace poco y el boca a boca está lanzando de una manera impresionante.
Sí, la verdad es que estoy fascinada y encantada porque ya no es solo que yo sea la autora, es que Es difícil explicar esto, pero fijaos cómo os contaba que fue el proceso de escritura, ¿no? Todos los libros son especiales, el último libro siempre es especial, pero este es mucho, muy, muy especial para mí. Está, como digo, dedicado a mi padre, entonces hay una vinculación ahí emocional muy, muy, muy importante para mí. Entonces, que los lectores estén tratándolo tan bien, estén comentando cosas tan maravillosas, descubriendo yo misma, como os decía antes, elementos tan fascinantes que me descubren ellos, para mí es maravilloso. Me está haciendo muy feliz, la verdad.
Pilar, ¿cómo convive, una última pregunta ya, la editora con la escritora? La editora le marca mucho.
Y la traductora y la poeta.
Sí, sí, sí. Sí. Porque claro, tú hablas de una comunidad donde viven muchas mujeres. En ti
viven muchas mujeres distintas.
Sí. ¿Cómo convivís? Sí, sí. ¿Quién gana ahí? ¿Quién pone orden?
La autora.
Autora.
Sí, sí. Antes, vamos, empecé siendo autora y empecé siendo lectora, para ser claro. Fíjate, antes me has llamado la atención sobre ser lectora. Claro, es que yo me considero lectora, ¿no? Entonces, sobre todo eso, soy lectora, y luego autora, luego editora y, bueno, es que es difícil. Pero no, ser editora ayuda muchísimo en ciertas cosas prácticas. A la hora de elegir el lenguaje, date cuenta de que me paso el día leyendo como claro. editora. Entonces aprendes muchísimo, además de lo que ya leía yo de manera, pues eso, vocacional, ¿no? También como traductora te enseña mucho. Y luego aprendes mucho pues de lo que son las tripas, vamos a decir, del negocio. También ayuda.
Pilar Adón, de Bestias y Aves, es de verdad un placer leerte, un placer hablar contigo. Es la primera vez que vienes aquí,
sí,
a la Torre de Babel. Ojalá vengas muchas veces más, ¿verdad, Alberto?
Qué bien.
A partir
sí,
de ahora te seguimos muy de cerca.
Pues cuando
muchas
queráis.
Gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias.